13:40 y mañana se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Y para como introducción para la siguiente nota, voy a leer un extracto de la página del Ministerio de Salud de la Nación que dice: la expectativa de vida en el mundo aumentó significativamente al punto de duplicarse en los últimos 200 años. Mientras en 1850 lo esperable era vivir hasta los 45 años, se estima hacia 2050 lo normal será alcanzar las 9 décadas. Sin embargo, mayor longevidad no necesariamente es sinónimo de buena salud, porque al mismo tiempo se incrementa la incidencia de trastornos neurodegenerativos, antes considerados dolencias más bien raras, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Y para hablar de este tema, muy interesante por cierto, estamos en comunicación telefónica con el doctor Martín Regueiro, es médico geriatra. Martín, muy buenas tardes, gracias por contestar nuestro llamado. Romina Gret te saluda.
Hola Romina, ¿cómo andás? Buenas tardes a vos y a todos.
Bien, Martín, bueno, contanos sobre esta enfermedad, porque también lo que hemos visto es que las cifras van creciendo año a año y bueno, conocer de qué se trata la enfermedad, formas de prevención y más que nada, bueno, sensibilizarnos e informarnos respecto a este tema.
Bien, bueno, la enfermedad es una enfermedad que fue descrita a principios del siglo pasado por Alzheimer, que es era un neurólogo. Es una enfermedad que es una enfermedad progresiva que es más frecuente en las personas mayores. Por eso lo que antes se decía arteriosclerosis o que era propio de las personas mayores, uh-huh. A partir de ahí se empezó a trabajar y se empezó a buscar qué es lo que pasaba. Y realmente vieron que no era arteriosclerosis o que había una parte de eso, pero que había otra enfermedad dando vueltas que no les quedaba del todo claro. Y había una paciente que se llama Auguste, que bueno, que la lleva el marido porque el marido lleva a su esposa porque la mujer tenía cambios en la forma de comportamiento, veía cosas escondidas por ahí, le molestaban los vecinos, se perdía en la calle. Y bueno, ahí es donde Alzheimer la empieza a estudiar y es un clásico la primera entrevista donde Alzheimer le pregunta a Auguste cómo se llama, y le dice Auguste, y dice ¿cuál es su apellido? Auguste. ¿Y dónde vive? Auguste. ¿Cómo se llama su esposo? Auguste. Bueno, es una que ahí es donde empiezan y empiezan a trabajarla. Durante muchos años se trabajó esa enfermedad y hoy por hoy tiene nombre y apellido y por eso es que el 21 se la conmemora como una manera de que la población empiece a tomar conciencia de que a medida que pasan los años y que mejora la calidad de vida y mejora la expectativa de vida en toda la población, aparecen más enfermedades que son neurodegenerativas. Que estas enfermedades neurodegenerativas lo que tienen es que no es que son enfermedades que tengan una cura inmediata, salvo algunas particularidades, algunas cosas puntuales, pero lo que van a tener es una evolución progresiva, lleva muchos años, uh-huh. y que lo que hay que hacer es hacer el diagnóstico lo más precoz posible, como para enlentecer lo más posible la evolución de la enfermedad y hacer un tratamiento también no abordado solamente al paciente, sino también al grupo familiar.
Exactamente, ¿sí? ¿No? Que está, que claro, que está afectado, ¿no? También por esta enfermedad.
Exactamente.
¿Y cómo sería el momento de consulta o cuál sería una señal de alerta?
Mira, es importantísimo que la familia esté ahí y, a ver, es más frecuente en algunos grupos de población, o sea, más edad es más común, pero también aparece en poblaciones jóvenes. Una cosa es el olvido benigno, que es uno deja las llaves del auto, de la casa, en algún lugar y no la encuentra, o a mí me pasa que pierdo la billetera 10 veces por día, que tiene que ver con que uno es desordenado y esté en muchas cosas, uh-huh. en multitareas en simultáneo. Uh-huh. Eso es muy común y no pasa nada, la mayoría de las veces son trastornos de ansiedad, en algunas oportunidades pueden ser cuadros depresivos y eso. El tema es cuando empiezan a directamente la memoria, esa memoria de corto reciente, o sea, de hechos que pasaron recién, de episodios directamente no existen, o sea, no es que hay posibilidades donde uno empieza a decir, no, yo la llave la dejé en tal lugar, entonces vuelve para atrás y reconstruye esa historia. El olvido patológico, que es el que nos tiene que llamar la atención, es cuando directamente desaparece. Yo estuve en tu casa ayer. Dicen, no, nunca viniste. No, si yo estuve con vos, tomamos mate, comimos facturas, ¿no? Y la persona no directamente no lo registra. O bien que se pierdan en la calle, eso es muy común, para mí siempre es una bandera roja eso, o sea que viven hace 40 años en el mismo barrio y de repente se perdieron, que andaban caminando y se perdieron. La primera vez es, dicen, bueno, desatención y tratan de ocultarlo muchas veces porque también es común que la enfermedad de Alzheimer haya no reconocimiento de que están enfermos, hasta que cada vez se hace con más frecuente. Y es común que tengan muy buena memoria o bien inventan, pero hay muy buen recuerdo de hechos de hace... De muchísimos años, eso se llama gradiente temporal. Eso es re común y a ver... Si tus padres se fueron de luna de miel a Mar del Plata, y es factible, es verosímil. Ahora, hay una parte de eso que lo están inventando y una parte que es la realidad. Pero como no lo puedo confirmar, uno piensa que es correcto, que es verdad, eso pasó, se fueron de viaje de luna de miel a Mar del Plata. Ahora, que no se acuerda qué desayunó, qué almorzó recién ahora a las 12 del mediodía, y son cosas que nos tienen que llamar la atención.
Exactamente.
Y muchas veces reiteran, reiteran, dicen, te cuentan 54 veces la misma anécdota, pero la anécdota recién, que cuentan siempre la misma anécdota o como el gracioso que cuenta siempre el mismo chiste, no, es que cuentan una anécdota muy reciente, la cuentan reiteradas veces, terminan y vuelven a contarla,
sí. Sí, bueno, eso en lo familiar, con un miembro de la familia lo estamos viviendo y son estas, tal cual. Claro. ¿Qué conexión tiene con la depresión? ¿Hay una conexión con la depresión?
Claro.
¿El Alzheimer? Sí. A ver, recién usted lo dijo, recién mismo lo decía.
Sí, hay una cosa que tiene. Las demencias o los deterioros cognitivos, cuando empiezan a fallar las... La cognición es una caja de herramientas, donde uno empieza a perder herramientas. Mientras más herramientas tengas vos en la caja de herramientas, más fácil va a ser, por ejemplo, poner un cuadro. Si vos tenés taladro, tarugo, qué sé yo, nada, tenés que poner un cuadro, haces un agujero en la pared, pones un tarugo, pones los tornillos, colgás el cuadro sin problema. Ahora, si perdés el taladro para hacer el agujero, bueno, buscarás un martillo y un clavo y lo pondrás con un clavo. Ahora, si perdés el martillo también, bueno, tendrás que... eso es lo que pasa con la demencia de Alzheimer. Mientras más herramientas tenga uno para... o los deterioros cognitivos. Mientras más herramientas tenga uno para poder enfrentarse a esas situaciones, más tardíamente aparecen las fallas. Por eso es la que las personas con alto nivel de instrucción tienen deterioro cognitivo más tardíamente. El deterioro cognitivo es cuando empiezan a perder funciones, capacidades, desde la memoria, que es lo más común en el Alzheimer, lo que más la embandera, la pérdida de memoria reciente, episódica, pero también pueden tener trastornos de la marcha, o sea, no tienen problemas para caminar, empiezan a tener apraxia, o sea, espaciales, o sea, no saber por dónde ir a un lugar donde fueron siempre, o cómo armar esa estructura mental. Cada vez va comprometiendo distintas áreas de esa cognición. La memoria, sin duda, es la que más nos llama la atención, pero puede haber también cambios de conducta. Es común eso, no es una demencia de Alzheimer, es una demencia frontotemporal donde tienen componente comportamental. Y es una persona que siempre fue muy quieta, muy tranquila y de repente está en la oficina o en la casa y le toca la cola a la secretaria. Y que todo el mundo se queda asombrado, ¿qué pasó acá? Este se volvió loco. Bueno, cuando es más joven será violencia de género, cuando es más grande es un viejo verde y no, capaz que no es un viejo verde. Capaz que... es una persona que tiene una demencia frontotemporal y que está empezando a tener los primeros síntomas. ¿Está bien?
O lo que vos decías recién de que no quiere ver a los vecinos, a una persona que siempre fue sociable, de un momento para otro se pelea con todo el mundo.
Exactamente. Lo más importante, igual, cuando yo armo o cuando todos armamos el diagnóstico, es conocer la historia. O sea, porque uno no es la cantidad de años que tiene. O sea, la vida que vos tuviste cómo llegaste hasta acá, no son tus años, sino los eventos que viviste. Y quién eras, cómo te comportabas socialmente. Una persona ermitaña va a ser siempre ermitaña. Ahora, una persona muy social que de repente no quiere comunicarse con nadie, que está encerrada, bueno, puede ser una depresión, puede ser una demencia, y muchas veces hay esta coexistencia en el deterioro cognitivo.
Bien.
Que muchas veces la depresión pone en evidencia un deterioro cognitivo. uno resuelve la depresión y lo que hacemos es retrasar la aparición de las demencias. Uh-huh. ¿Sí? Pero muchas veces se asocian. Sí.
Por último, doctor, porque sabemos que está complicado con el tiempo y no lo queremos ocupar mucho más.
Está bien,
no sabe, a ver si nos puede decir si es un mito o realidad, como dice, esta confrontación respecto de cómo evitar estos episodios. Usted decía que generalmente se da en personas mayores, pero hay una cuestión y se ha hablado mucho de la neurología o la neurociencia y actividades que uno puede hacer como para ir contrarrestando estos efectos de neurodegenerativos, y se habla de, no sé, los crucigramas y hacer actividades de alguna forma como para tener en ejercicio la mente. ¿Esto es verdad o es mentira?
Mira, a ver, es como cuando uno hace un deporte. Si jugás al tenis y haces todo el día frontón, es verdad, vas a mejorar tu nivel. Ahora, vas a jugar a nadar la final de, no sé, US Open, y no, posiblemente con jugar solamente el frontón no te alcance. Es esa la analogía. ¿A qué me refiero? A que si vos trabajás, por ejemplo, haciendo crucigramas, o palabras cruzadas, o eso ayuda, pero ayuda una parte que es memoria semántica, una sola partecita. No está mal hacerlo, pero no nos alcanza. Y lo ideal es que las estrategias de estimulación que utilicemos sean de acuerdo a tus intereses. Yo, vos que trabajas en la radio y que haces locución y que estás vinculada al periodismo, hacerte a vos que hagas, capaz que justo te gusta, herrería, y no tendría mucha lógica. Ahora, un herrero tendría más lógica que ponerlo a leer, historia de Roberto Arlt, la historia de la vida de Roberto Arlt, sería más interesante que él pueda recuperar esa función que tenía de ser herrero. Por eso el cerebro y el cuerpo tienen memoria, y es importante recuperar eso. Y que además dignificamos, o sea, le damos el lugar que tenían. Eso es la rehabilitación. Ahora, por otro lado, uno lo que plantea es lo que se llama habilitación, que es dar nuevas funciones donde no las había. O sea, que pueda suplantar eso, como hacemos con el GPS cuando andamos por la calle en una ciudad que no conocemos.
Sí.
Bueno, hay herramientas que podemos tener para subir, digamos, un nivel y compensar esos déficits que tenemos. Como si yo te pregunto a vos tu número de teléfono, capaz que no te lo acordás. O el número de teléfono, no sé, tu pareja.
Sí, no, hay dos números de teléfono que me acuerdo y después no me acuerdo ninguno más.
Es así, a mí me preguntan el número de teléfono mío y siempre hacía el mismo chiste, me preguntan y no me lo acuerdo, que me llamo poco. Porque es así, termina pasando eso. Uno tiene el celular y no te acuerda el teléfono de nadie, que antes era muy común.
Sí, antes uno era una guía con
claro,
patas.
Sabía el número, hasta recordabas una patente de un auto y bueno. Va cambiando la memoria, pero también va cambiando la atención, que es otra cosa súper interesante. Cuando, por ejemplo, hay depresión o hay problemas de sueño, eso es otra cosa interesante, hay trastorno de atención, ¿sí? Uh-huh. O sea, el concentrar el foco se vuelve más difícil.
Sí.
Es el cuento de Funes el Memorioso de Borges, que recordaba todo y es abrumador, porque lo que pasa es que no tenía foco, no concentraba en un lugar y todo era importante para él, desde la ropa que tenía puesta la persona a todo, al día, a lo que le habían dicho. Por eso es un tema súper interesante y cualquier cosa, ¿vos querés que te deje un mail o algo para consultas?
No, podemos llegar en algún otro momento a conversar y también que vos dispongas de más tiempo. Sabemos que estás entrando ya a consultorio y no queremos que llegues tarde, pero la excusa era porque mañana,
por eso,
como mañana es el día mundial,
no, está perfecto.
Era por esto, pero no, estamos con el número, estamos en contacto, cualquier cosa te mandamos nuestro correo para intercambiar información. Y estaremos muy contentos, felices de seguir con esta charla o de ver, ¿no?, las diferentes aristas, como recién nos nombrabas, de todo lo que surge. Si bien quedó clarísimo que es importante conocer la historia personal al momento de hacer el diagnóstico, porque no todos va a ser en todos lo mismo, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Y también pensar que lo más importante de la prevención del Alzheimer es disminuir los factores de riesgo cardiovascular. O sea, si uno tiene una actividad física constante, uno deja de fumar, disminuye la ingesta de alcohol, controla los valores de presión y de colesterol, por ejemplo. Digo, uno con eso lo que hace es disminuir el riesgo, ¿sí? Y además se educa. O sea, yo el doctorado que estoy haciendo es en eso, es un trabajo de investigación sobre el impacto de educar en la cognición, porque yo estoy convencido, no es un invento mío, pero de que educando, o sea, alfabetizando, disminuimos la demencia. Por eso es que es tan importante la educación, más allá de la salida laboral y todo, la educación también repercute en las personas mayores. Bien. Pero bueno, me van a matar acá en consultorio.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.
Dale, cualquier cosa me llamas de vuelta.
Vamos a llamar otra vez.
Que andes bien.
Igualmente, hasta luego. Adiós. Suerte.
Chao.
Bueno, nos había avisado que 2:45 ya entraba a consultorio, se extendió la nota, la verdad que lo vemos súper motivado, ¿no? Y da gusto hablar, en este caso, bueno, con Martín Regueiro, médico geriatra, sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y cuántas dudas, cuántos miedos también que rondan respecto de esta enfermedad, la necesidad de, bueno, de poder prevenirla y también abordarla para aquellas personas que, bueno, que conviven con algún familiar que tiene este trastorno, que se da de diferentes maneras, él lo decía, al momento del diagnóstico se ve la historia personal particular, si bien ahí daba algunas cuestiones y señales de alerta, él decía, bueno, hay que estar muy alerta cuando hay un olvido patológico, no es que se olvidó las llaves o se olvidó un papel y no lo encuentra, no, es un como perderse en la calle, dice, o no recordar un episodio que fue inmediato.